Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Larraín Vial, Enel, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Scotiabank, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, Volvo, Mita, Rentacar, Consorcio y Movistar. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Entendemos. Hola, Matías. Hola,
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, perdón, me distraje por un segundo. Porque cometí el error de mirar el teléfono. Y eso es lo que no hay que hacer. Bueno.
Eso a un niño le cuesta que se lo quiten en el colegio, te quiero decir. Aquí no todavía.
No, Pitu, no me lo quites. Pitu, no.
Bueno, en la mesa no se usa celular, niño.
En la mesa, bueno, aquí hay una herramienta de trabajo. Aquí sí me resulta la chica. Oye, en horas de la madrugada arribó al país un avión que se posó en el grupo 10 de la FACH, según entiendo, donde venía el comandante Ramiro, Mauricio Hernández Norambuena, quien fue finalmente extraditado por el gobierno brasilero, y se convierte en el único de los condenados por el caso Jaime Guzmán que está cumpliendo algún tipo de pena en algún lugar del mundo.
Y el único, porque no es el mismo grupo, tienen puntos de intersección, pero el único de los que se escapó en aquel operativo, que también está de vuelta en Chile, está preso. Los otros están en distintas partes del mundo. Por lo tanto, en él se juntan los dos casos y es el único que está aquí cumpliendo condena.
Así es. Y está con nosotros el abogado Luis Hermosilla, abogado de la familia Guzmán por muchos años, desde prácticamente todo el caso. Abogado, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos.
Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenos días.
Muy buenos días. Abogado, le quería comentar antes de entrar en los detalles de lo de Hernández Norambuena. No sé si tuvo la oportunidad de leer una carta de Claudio Ramírez, exdirector de Gendarmería.
Claudio Martínez,
exdirector de Gendarmería, hoy día el diario Mercurio.
Sí, la vi, me llamó la atención la carta.
Pero Martínez, para la gente que no lo haya escuchado, lo que hay que explicarles es que se trata de una carta en la que Martínez habla de, en el fondo cuenta que las comisiones de el grupo de apoyo a Hernández Norambuena consiguió apoyo de instituciones de derechos humanos, entre las cuales estaba la pareja de Hernández Norambuena, y que ellos habrían ido a la Cámara de Diputados, al Parlamento, a la Comisión de Derechos Humanos, alegando justamente por la condición de violación de los derechos humanos que implicaba la cárcel de máxima seguridad, y a partir de haber convencido, comillas, a los parlamentarios, habrían ido consiguiendo que se aliviaran las condiciones de reclusión. Entre ellos, entiendo lo que se decía en esa época, el que se haya retirado una malla que protegía el patio desde el cual fueron rescatados por helicóptero, y que finalmente esto es lo que haya permitido que fueran rescatados. ¿Es una tesis que se manejó, abogado?
O sea, yo creo que esos son hechos reales, eso fue parte y es parte de nuestra historia, eso fue así. Y la cárcel de alta seguridad quedó en términos, del punto de vista de su infraestructura, en términos tales que permitió que con un helicóptero dos personas, el piloto y un fusilero, se posaran sobre la cárcel en pleno centro de Santiago, para decirlo a alguien que no conoce esta ciudad, y rescatara a cuatro personas que se encontraban cumpliendo y huyeran sin ninguna lesión ni herida del lugar, de manera exitosa.
Aunque también alguien puede interpretar una excusa del entonces director de Gendarmería, decir que se habían suavizado las condiciones para que fuesen más humanas en este acuerdo político entre la agrupación de presos políticos, cuya presidenta además era pareja de Ramiro, de Hernández Norambuena, y estar justificando entonces la fuga porque se suavizaron las condiciones. También podría entenderse así la carta del exdirector de Gendarmería.
Por eso, tienes razón, Consuelo, por eso que cuando Nicolás hizo el comentario al inicio, yo dije que me había parecido curiosa la carta o algo así. Claro, me sorprendió porque creo que si hay alguien que debería estar callado en estos momentos es Martínez. Uh-huh. Su papel nunca quedó claro en esto. No hay que olvidar que aquí trabajó con él una ciudadana francesa que con posterioridad a estos hechos, precisamente por su colaboración con todo, con Hernández Norambuena, con Palma Salamanca, con toda esta gente del Frente Manuel Rodríguez, ha estado presa en Alemania, cosa curiosa porque fue presa en un viaje interno dentro de Europa durante mucho tiempo, y acaba de estar presa en la India más de un año y medio. Esta ciudadana ha logrado su libertad y se ha rechazado la extradición pedida por Chile, porque de una manera insólita las autoridades francesas se han esmerado en protegerla en todos los casos en que las autoridades de los países respectivos la han puesto en prisión. Ella trabajó y fue asesora personal del director de Gendarmería Martínez de esa época. De manera que no es posible hablar sobre lo que hizo Martínez en esa época sin todavía tener muchas dudas respecto a cuál fue el rol que él tuvo.
Abogado Luis Hermosilla, muy buenos días.
Hola, Matías.
¿Cómo está usted? Viene, ya está en Chile, más que viene, comandante Ramiro, Mauricio Hernández en Norambuena, está detenido en la cárcel de alta seguridad y hay una, donde uno quiera escuchar a alguien, es como los técnicos de la selección, cada uno de nosotros tiene un equipo ideal. Es decir, miles de versiones. ¿A qué viene Hernández Norambuena? Me refiero a cuántos años, qué tipo de condena, qué tipo de acuerdo llegó el gobierno de Chile, el Estado de Chile con Brasil al momento de que sea entregado y extraditado este hombre a Chile.
A ver, voy a tratar de ir por partes porque son varias preguntas en realidad. ¿A qué viene? Viene a cumplir y a terminar de cumplir su condena. Mauricio Hernández Norambuena, su oportunidad... por allá por el año 94 fue condenado a dos penas de presidio perpetuo simple por el secuestro de Christiane Edwards y el asesinato del senador Jaime Guzmán. Ese hecho me parece una cosa muy importante porque hoy día de alguna manera las palabras van perdiendo peso y se va banalizando, y aquí no estamos recibiendo o el país no está recibiendo a un ídolo, un héroe o alguien que haya hecho una cosa buena. Aquí estamos con alguien que ordena asesinar a un senador que en ese momento va desarmado, caminando, lo matan por la espalda a la salida de una universidad, y ya estamos en democracia, tengo que recordar, y con posterioridad a eso tienen durante 5 meses secuestrada a una persona, Christiane Edwards, pidiendo un rescate. Esas son las conductas por las cuales él está condenado, no son conductas menores, ni mucho menos. Bueno, en primer lugar viene a cumplir esa condena, sí, que interrumpió precisamente por esa famosa fuga en helicóptero.
Perdón, perpetua simple, un detallito, perpetua simple en esa época era... uno cumplía la mitad más uno, claro. ¿Cómo era?
Se asimilaba a 20 años.
Ya.
¿Ya? Con 20 años se tenía derecho a beneficios de libertad condicional.
Okay.
Distinta al perpetuo calificado que obliga a estar 40 años. ¿Ya? Con posterioridad a eso, hay 6 o 7 años que este hombre circula, y sería interesante terminar de reconstruir porque es una historia gris que no se conoce completamente, circula por el mundo. Hay un proceso que llevó el ministro Lamberto Cisterna en su momento por justamente esta fuga, que ubicaba a los fugados en Cuba. Aparentemente tuvieron conflicto finalmente con las autoridades cubanas y tuvieron que hacer abandono de la isla. Según propios relatos de Hernández Norambuena, fueron a Colombia y tomaron contacto con algunas de las facciones guerrilleras del lugar, y en relación con eso se dirigen a Brasil, donde cometen nuevos delitos. Entre los autores de esos nuevos delitos hay evidencia fotográfica, se encuentra Escobar Poblete, que en la actualidad se encuentra preso con solicitud de extradición pendiente en México, también por andar haciendo secuestros. Y estas personas o han andado matando gente, o han andado secuestrando gente, o han estado presos. Lo concreto es que Hernández Norambuena fue detenido en Brasil por el secuestro de un publicista de apellido Oliveto, Washington Oliveto. Ahí estamos hablando de algo que se pasa rápidamente en esta historia, como si se pudiera andar secuestrando a la gente y pidiendo rescate. Creo que se pidieron 10 millones de dólares. Uh-huh. Y se pudiera andar pidiendo rescate así como así, como si eso fuera una actividad productiva, una actividad normal, como la que hacemos todos nosotros cuando nos levantamos en la mañana. No estuvo gratuitamente, no estuvo injustamente preso en Brasil. Estuvo condenado por haber cometido un secuestro. Y ahí no se puede invocar ni la lucha contra la dictadura, ni el cumplimiento de ciertos ideales. Fue un secuestro para obtener dinero, para obtener un rescate. Las autoridades brasileras lo llevaron a juicio, fue condenado a 30 años y empezó a cumplir. Paralelamente, las autoridades chilenas, el ministro Carroza, pero posteriormente, en definitiva, quien pide la extradición es la Corte Suprema, como corresponde, pidieron la extradición de Hernández Norambuena a Brasil, y Brasil lo que hizo fue, a través de su Corte Suprema, acceder a la solicitud chilena poniendo dos condiciones. Una, que primero tenía que cumplir su condena en Brasil por el secuestro de Oliveto, y una vez cumplida esa condena o parte de esa condena, podía ser remitido a Chile con un límite, de acuerdo a la legislación brasilera, que no podía ser que no podía cumplir en Chile una pena superior a 30 años, porque ellos no tienen ni pena de muerte ni presidio perpetuo. Así las cosas, pasó el tiempo, habiendo interés por parte de todos, yo diría las autoridades chilenas, la familia de él, la familia de Jaime Guzmán, que él estuviera en Chile cumpliendo su condena. Ahí me tocó protagonizar una circunstancia hace muchos años atrás que fue muy especial, que es que a instancias de la familia de Hernández Norambuena, se reunió conmigo su abogado Espinosa y Alberto Espinosa, y me plantearon si yo podía transmitir a la familia de Jaime Guzmán, estaba viva todavía la madre de Jaime Guzmán, doña Carmen Errázuriz, las circunstancias de encontrarse Hernández Norambuena en una situación de extrema inhumanidad en el recinto carcelario donde se encontraba, y que si nosotros podíamos hacer algo frente a las autoridades chilenas para mitigar ese maltrato. Yo transmití este mensaje a doña Carmen Errázuriz, quien quedó muy impresionada por la posibilidad de que existiera ese maltrato, y ella, con cargo a sus propios recursos, pagándolo ella, me mandó a Brasil, y a través del cónsul de Chile en Brasil se pudo gestionar una reunión, una entrevista mía en la cárcel de máxima seguridad donde se encontraba Hernández Norambuena en prisión en ese país. Yo viajé de un día para otro a Sao Paulo, y de ahí tuve que tomar otro avión al interior de Brasil, 600, de Sao Paulo, unos 600 kilómetros de Sao Paulo, una cosa así, es lo que recuerdo, y tuve acceso a una cárcel de máxima seguridad en la cual estuve, se me permitió estar con él más o menos media hora, en que no pude tener ningún contacto físico con él, que la conversación se produjo a través de un teléfono que tenía una comunicación muy mala, un audio muy malo, a través de un doble o triple vidrio semi-empavonado, de manera que yo al otro lado veía que la persona que tenía tomado el teléfono era como una sombra casi, era prácticamente, yo no lo podía distinguir, y supe que a ese lugar solo podía ir un familiar una vez al mes, era una periodicidad de ese tipo, por breve tiempo, que pasaba prácticamente encerrado todo el día. Eran condiciones de verdad francamente inhumanas, en términos tales que yo, a mi regreso a Santiago, me reuní con la señora Carmen Errázuriz, la madre, Jaime Guzmán, le detallé lo que yo había visto y ella escribió una carta al ministro del Interior de esa época, de alguno de los gobiernos de la Concertación, en la cual le manifestó su preocupación y su interés en que, si bien Hernández Norambuena tenía que cumplir penitenciariamente, carcelariamente, las sanciones por los hechos cometidos, por los delitos cometidos, entre ellos la muerte de su hijo, eso no justificaba de ninguna manera, ni bajo ningún respecto, que se hiciera de manera atentatoria o vulneratoria contra sus derechos mínimos como ser humano. Y ella pidió entonces que el gobierno de Chile hiciera todo lo que pudiera hacer, estuviera en su mano hacer, para resolver esta situación de inhumanidad. Y eso lo hizo por escrito. Eso es un hecho de la historia.
Y ahora usted lo plantea esto en función de la extrañeza que le causa el que la familia de Hernández Norambuena ahora se escandalice ante la posibilidad de extradición a Chile, o sea, ante la extradición a Chile, nos lo hace presente en vista de eso, o como una demostración de la humanidad de la familia Guzmán.
No, yo estoy diciendo que aquí hay una historia que reconstruir.
Uh-huh. Claro,
que tiene mucho elemento. Y parte de esa historia tiene un aspecto que me tocó vivirlo personalmente. Y que tiene que ver con los actos de ella, ¿no?
Claro. Luis Hermosilla, ¿podemos hacer un fast forward a la duda inicial de Matías también? Igual se agradece la cronología, porque creo que es importante ir recordando cada uno de los hitos, que por Dios que han sido muchos. ¿Cómo queda la condena ahora, y es en virtud de este tratado del Mercosur? ¿Qué significa? ¿Va a cumplir entonces acá 30 años por cada uno de los delitos? ¿Se le descuentan lo que estuvo preso ya en Brasil por Oliveto? ¿O es una sola condena por 30 años? ¿Nos puede explicar eso?
Sí, estos son normas relativamente nuevas. Este tratado es del año 2012.
Muy reciente.
Muy reciente. Y de acuerdo a ese tratado, es precisamente que lo que yo entiendo, no he visto ningún documento en ese sentido, pero es lo que yo estoy entendiendo, que en virtud de este tratado es que Brasil concede la extradición. Y Chile tiene que honrar el contenido de los acuerdos que están en ese tratado. ¿Y eso significa qué? Significa varias cosas. Uno, que no puede cumplir una pena superior a 30 años. Dos, que se le va a computar y se le tiene que computar el tiempo que él se encontró preso, que estuvo preso en Brasil. Entonces, que ese diferencial hasta 30 años, lo que cumplió inicialmente en Chile, más lo que estuvo en Brasil,
20 años,
se debe sumar, y la diferencia es la que tiene que cumplir.
Ya, eso es 17 más 3 da 20, para llegar a 30, 10, ¿eso falta?
Eso es lo que yo entiendo que falta.
Perdón, y disculpe una cosa, ¿es por una pena? Porque él tenía dos penas paralelas de dos delitos distintos. ¿Eso es pena para cada una de las penas o para el conjunto de las penas?
No, yo creo que es para el conjunto de las penas. ¿Ya?
¿Y ahora, saldría esto en 5 años entonces? Si cumpliera 10, ¿cumpliría la mitad y podría salir?
No, él tendría que cumplir los 10.
Delito terrorista.
En algún momento él tiene derecho a pedir su libertad condicional, como cualquier persona en Chile. Incluso aquellos que cometen delitos terroristas tienen esa facultad y tienen ese derecho.
Con alguna limitación.
Pero esa es una simple solicitud, eso va a una comisión que tiene que aprobarlo o no aprobarlo.
¿Y usted, como abogado de la familia Guzmán, se siente conforme con que cumpla una condena de 10 años y pueda salir libre Hernández Norambuena?
Es que la verdad es que no son 10 años, porque uno no tiene que olvidar todo el tiempo que ha estado preso.
Ya.
Entonces, a mí me parece, y hemos hecho todos los esfuerzos, y en su momento también se estuvo dispuesto a obtener las rebajas del caso, pero lo importante para nosotros es que él se encontrara cumpliendo su condena en Chile, cosa que es la que empezó a ocurrir a partir de hoy.
Aunque fuese por otro delito en el caso brasilero.
Aunque fuese, si de todas maneras se encontraba privado de libertad, esa es una norma que Chile aceptó, y una norma de alcance en general universal. Es una norma, no se puede mantener preso por dos veces. Y él ha estado que siempre va a terminar pasando su vida prácticamente preso, ¿no? A nosotros nos importa el efecto simbólico. El efecto simbólico es que él va a terminar de cumplir su condena en Chile. Aquí hemos hecho un esfuerzo de más de 20 años, casi 30 años, de poder lograr que se haga justicia, en este caso, justicia entendida como la aplicación de las sentencias dictadas por los tribunales chilenos en contra de aquellos que mataron a Jaime Guzmán. Y eso hoy día tiene un día muy importante. Hoy día es un día importante, la vuelta de Hernández Norambuena, y que el Estado chileno pueda ejercer toda su potestad en el sentido que se tiene que cumplir en un recinto carcelario. Y eso me parece que es una buena noticia para Chile.
Perfecto. Abogado Luis Hermosilla, millón de gracias por haber estado también con nosotros.
Gracias a ustedes.
Que esté muy bien. Muchas gracias, muy buenos días.
Gracias,
abogado. Buen día.
Buenos días.
10 años.
Tiene 61, hasta los 71 estaría, según lo que indica el abogado del Fuerte Guzmán.
Es que ustedes saben lo que opino yo de las penas de cárcel, entonces la verdad que inclusive los 10 años me parecen un montón. O sea, yo no, ahora, y el tipo estuvo preso finalmente.
Eso es un punto interesante, donde decimos, va a estar 10 años, no, ha estado 17, solo en Brasil.
Más 3
que estuvo aquí.
Va a haber pasado 30 años preso. O sea, yo la verdad que, o sea, yo no sé, o sea, suena raro, es como, pero yo creo que hay que hacerle un doble clic. Ahora, por supuesto que la familia de Oliveto podría decir, oye, si no se hubiera arrancado de Chile, no me habría secuestrado. Entonces, no consideren lo que está pagando por secuestrar a Oliveto como parte de la pena. Podría ser, pero...
Sí, pero también en el sistema judicial uno va pagando por cada uno de los delitos que comete. Entonces, no digo respecto al sentimiento de las víctimas, de los delitos de los familiares, pero cuando a uno lo condenan le dicen 10 por este, más 5 más, más... Sí.
Pero aquí opera ese principio como teórico que dice más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Y aquí es
claro,
más
son
vale
otras consideraciones.
Tenerlo aquí cumpliendo condena simbólicamente, que este simbolismo de cambiarle, porque esto es en números rápidos.
Cumpliendo condena simbólicamente,
me refiero simbólicamente que le cambiaste dos perpetuas para venir acá a terminar dos perpetuas, lo cambiaste por 10 años más, es lo que le quedaba.
Sí, dos perpetuas.
Claro, pienso en el secuestro de Christine Edwards. Que en la práctica no
operó, en este caso no.
Claro, no. Habría que contabilizar la mitad de todo el tiempo, correspondería al secuestro de Christine Edwards, y la otra mitad, 8 y 8, los 3 que pasó al comienzo y 5.
Las dos perpetuas eran 40 años en conjunto,
con lo cual...
Con los beneficios que podía lograr.
Con lo cual los 20 voy a conseguir beneficios.
Bueno,
el punto es que ahora yo creo que la Consuelo tiene hay algo que mirar ahí respecto, por ejemplo.
Voy a esperar la columna de Carlos Peña.
Yo también voy a esperar la columna de Carlos
sobre
Peña
sobre la justicia de las condenas.
Ahora, yo no soy partidario de las penas
que
eternas.
¿Qué dice la teoría justicia al respecto?
En todo caso, bueno, hay gente que quiere que la cuenta Hermosilla de Lucho puede no ser la correcta, pero yo tengo la impresión que así que fue una parte del acuerdo, pero hay un par de personas que me dicen que eventualmente podría ser más el tiempo que estuve en la cárcel.
Oye, no me puedo imaginar que Luis Hermosilla no esté enterado.
Lleva mucho tiempo en el caso.
Sí. Mucho tiempo en el caso, la cercanía con Andrés Chadwick.
Por eso. Ahora, el otro tema habría sido esperar que en 5 años más Ramiro saliera a la cárcel en Brasil porque habría cumplido la pena de Oliveto. Porque allá...
Y se fugara.
No, claro. Entonces el punto era esperar eso, claro, y traerlo a Chile, sí, y que cumpliera los 27 años que le faltaban.
Bueno, independiente de todas las consideraciones que el propio Hermosilla plantea recién sobre lo que uno espera de las condiciones carcelarias, de la reclusión, de cualquier persona que haya cometido un delito, de la gravedad que sea, que no pueden realmente ser inhumanas como las que él describía en Brasil.
Ojo, una cosita, en Brasil operó algo importante, él iba a empezar a tener condiciones de mayor beneficio, entonces... y allí tenía dos efectos. Uno de ellos, que podía ser un peligro para la sociedad. Recordemos, en Brasil, entonces Brasil se quiso operar a este señor y decir, ¿saben qué? Llévenselo ustedes, porque ahora le tocan beneficios aquí, por ley. Oye, no olvidemos que Hernández Norambuena ha tenido participación, según las crónicas de los diarios brasileros, y entiendo que estaba documentado, Por eso eran sus prisiones tan rigurosas y tan de condiciones tan duras. No era porque había secuestrado a Washington Oliveto, es porque a él se le achacaba, a él se le responsabilizaba de haber sido muy influyente en uno de los máximos grupos delictuales de Brasil. Hay dos grandes grupos en Brasil, el comando este de la ciudad, el CCP, que se dirigió por Marcola, que es un famoso líder delictual, y está el comando Vermelho, uno de São Paulo, otro de Río de Janeiro. Gran comando de la ciudad se llama algo así, no es exactamente el nombre, a ver si me ayudas a buscarlo, el CCP. Y a Hernando Norambuena se indica haber tenido mucha influencia y asesoría en los hechos delictuales de este comando de la ciudad.
¿Cómo se llama? El primer
comando de la ciudad, muchas gracias. Por lo tanto, él era un dolor de cabeza permanente en Brasil para la justicia brasileña, no solo por el delito propio, sino por tener conexiones a grandes grupos delictuales actuales en Brasil. Por eso también se explica por qué Brasil se quiere desprender de Hernando Norambuena, no en un acto humanitario necesariamente, sino que ¿qué hacemos con este tipo que va a tener más cuotas de libertad?
No, de humanitario yo creo que no hay mucho.
Parece que era el gran líder, el gran influencia intelectual, sobre todo en Marcola, que es el líder a su vez del grupo este de São Paulo. Así que esta es la historia de un personaje que da para tres series de televisión.
Interesante.
¿Y que se había arrancado la cárcel en algún minuto, no?
¿Marcola?
No. Hernando Norambuena se arrancó en Brasil en algún minuto. No sé, tengo el metro.
Bueno, en todo caso, el juez Carroza, que habló esta mañana y que lleva la causa, dice que no tiene, o no ha querido comunicarla, pero habló largo y día en la mañana, dice que no tiene certeza de las condiciones del convenio de extradición y del acuerdo del Mercosur. Entonces hoy va a ver finalmente cuál es la condena que se tiene. Dice, tengo que ver y resolver, no puedo emitir un pronunciamiento antes de ver toda la documentación. Tampoco puedo inhabilitarme en ese sentido. Quiero hacerlo con estudio, análisis, preocupación, resolver lo que corresponde. Tengo superiores jerárquicos. Lo que yo resuelva siempre va a ser revisado por la Corte, ya sea Suprema o de apelaciones. En todo caso, él estuvo pidiendo en ocasiones anteriores en rebajas de condena y la propia Suprema no se las dio. Así que
eso era la búsqueda de conseguir la extradición en su momento.
Claro, para cumplir con las condiciones de Brasil. Exacto.
Son las 8 de la mañana con 30 minutos.
Nos quedaron dos temas más en la pauta.
Es que yo creo que el que teníamos segundo lo podemos conversar con el invitado también.
Muy bien. El tercero entonces, Instituto Nacional. Ayer fue un día que esperábamos que iba a ser calmo. Pensábamos que el viernes inocentemente iba a ser un punto de inflexión dado el grado de violencia, los grados de consenso que se habían registrado en condenar los actos de violencia en el Instituto Nacional. Pues bien, ayer lunes los encapuchados volvieron a desafiar la situación y a la autoridad. Volvieron a tomarse los techos y parte del Instituto Nacional y vuelta a tirar bombas molotov a la calle. Que ese punto es re importante, porque no solo es violencia dentro de un colegio. Aquí hay violencia que afecta a transeúntes tirando bombas molotov a la calle San Diego. Y eso hizo que una reunión ayer a las 6:30 de la tarde entre las autoridades, de las cuales no participó ni Chadwick ni Piñera, pero sí participó el alcalde, la ministra de Educación, y entre las cosas que se determinaron fue no cerrar el año escolar por adelantado, y lo que supimos ahora hace muy poco rato es que hay carabineros no solamente en el perímetro o en las afueras, que es parte de lo que ya alegaba la comunidad, sino que hay carabineros dentro del colegio para impedir la acción de estos encapuchados. Así un resumen a la rápida.
La Defensoría de Derechos de la Niñez condenó al desmedido actuar policial al interior del Instituto Nacional, donde en las últimas semanas han habido reiterados enfrentamientos entre carabineros encapuchados. Estoy leyendo textual el diario La Tercera. Como institución autónoma, comillas, de derechos humanos y en cumplimiento de su mandato legal de protección de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes del país, de acuerdo con la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño y los demás tratados ratificados por Chile que se encuentran vigentes, esta organización, la Defensoría de la Niñez, condena una vez más la criminalización de los más de 4.000 estudiantes del Instituto Nacional a través de actuar policial desmedido, visto en las últimas semanas, justificado en la supuesta contención del actuar de un grupo reducido de encapuchados, señaló la institución en comunicado. Así sigue el comunicado, así como lo solicitamos formalmente el día 19 de julio a la Fiscalía Nacional, reiteramos la necesidad de que un fiscal exclusivo que dirija de manera efectiva a la policía la investigación, identificación y persecución penal de los sujetos encapuchados que siguen sorprendentemente y sin ningún contrapeso institucional nacional cometiendo delitos que impiden que más de 4.000 niños y jóvenes puedan estudiar y que mantienen atemorizada a toda la comunidad escolar del Instituto Nacional.
Hay mil lecturas que hacer.
Bueno, ¿te acuerdas que ayer yo decía que probablemente teníamos que esperar que lo que ocurría con, por ejemplo, la Defensoría?
Perdón, a mí me parece muy bien que la Defensoría plantee, no. Yo lo sé, a mí me parece muy bien que plantee porque algo así, porque no puedes, porque ya no creo que esté la institución y quien la encabeza no está defendiendo a los encapuchados, está defendiendo qué sucede con el entorno del colegio cuando tú haces un mal control y una mala gestión de una crisis de violencia.
Un matiz, ¿cómo sabes si tú...?
Si vas a terminar con los carabineros dentro del colegio, ni siquiera estamos hablando en las puertas, no, con los carabineros, esto es anterior a hoy en la mañana. Esto es del diario de hoy.
Esto es una declaración de ayer.
Declara contrario a la presencia en el perímetro del Instituto Nacional de los Carabineros. Y yo estoy de acuerdo.
Y a las entradas de los carabineros al colegio.
Yo creo que nadie podría estar en contra de condenar el uso abusivo de la fuerza. No así el uso de la fuerza. El uso abusivo siempre es condenable. La pregunta es que los derechos del niño... ¿Quién hizo la encuesta? ¿Quién hizo el trabajo para saber exactamente que estás defendiendo el derecho de los niños al impedir que estén los carabineros? A lo mejor la mayoría de esos niños creen que se defiende mejor su derecho con los carabineros ahí, no sin los carabineros ahí. Esa es la duda que tengo
La cosa es que per se para algunos la presencia de los carabineros es por lo que provoca todo. Para otros, sin carabineros no hay forma de evitarlo.
Tengo la sensación de que ese comunicado indica que la presencia de carabineros, más que la acción abusiva de su fuerza, que la condenamos todos. Hay una cosa interesante. Está bien, el derecho de los niños y esa sumisión, esa su trabajo, y está muy bien hecho, pero ¿y el derecho de los transeúntes a los que les llegan bombas Molotov cuando van pasando por la vía pública? No te digo dentro del colegio.
Es que no son niños.
Está bien, pero el derecho de unos y otros. Yo más bien creo que hace rato la comunidad del Instituto Nacional se le ha preguntado demasiado, o a su rector, o a su alumno, o a su centro de apoderado, porque la verdad es que en la medida que no somos capaces, titubeamos en la acción de hacer cumplir el derecho y las normas, hemos producido que el monstruo ha crecido.
Sí, pero,
y le han salido tres cabezas, entonces hay que actuar.
Tenemos que ir a la pausa, pero a mí una cosa que me llama la atención de este comunicado de la Defensoría es el que diga que pedía un fiscal que dirija de manera efectiva a la policía la investigación, identificación y persecución penal de los sujetos encapuchados que siguen, y esto es lo que me sorprende a mí, sorprendentemente y sin ningún contrapeso institucional, cometiendo delitos que impiden que más de 4.000 niños y jóvenes puedan estudiar y que mantiene atemorizada a toda la comunidad.
Ya, Nico, pero el problema no es lo que dice o deja de decir al final. O sea, es interesante el debate, pero el problema es qué está sucediendo en el Instituto Nacional. Lo que digo, sí, deje de decir la Defensoría,
es que el problema
práctico, no me mejora.
Pero el problema práctico es lo que decíamos.
El problema en el Instituto.
Es que la autoridad se encuentra enfrentada a la lógica de que haga lo que haga, va a recibir crítica y se la va a acusar de criminalizar, etcétera. Entonces, es muy complejo, es lo que decíamos ayer, es muy complejo.
La realidad, ¿tú no te acuerdas la realidad? La realidad es un colegio secuestrado.
Vámonos a la pausa, por favor. 8:36.
Cuando escuchas sobre inversiones, es como si te hablaran en chino. Ahora puedes aprender gracias a la Reinvial y sus cursos online de inversiones. Solo tienes que entrar a la reinvial.com e inscribirte de manera gratuita. La Reinvial Invertir es simple.
Enel cuenta con múltiples plataformas para que estés más comunicado este invierno. Conoce más en enel.cl o descargando la app en el cliente, en App Store o en Google Play.
Existen muchas razones para elegir AFP Habitat, pero la más importante es que cuando te cambias, cambia también tu futuro. Elige Habitat y obtén la mejor rentabilidad y el más completo servicio digital en su web y app.
Si tu empresa está adherida a la HACH, ingresa a www.mundohACH.cl y conoce todos los beneficios asociados que tiene para tus colaboradores y sus familias. Descuentos, tiendas de seguridad, eventos, comunidad. Vivamos el mundo H.
Viaje, terraza, remodelación de cocina. Con Scotiabank decidete a hacer lo que tú quieras. Pide tu crédito de consumo Scotiabank en scotiabank.cl o en alguna de sus sucursales y paga en 3 meses más. Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos.
¿Sabías que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en Chile? Si tienes entre 40 y 75 años, Clínica Alemana te invita durante agosto al mes del corazón, con valores preferenciales en el chequeo. Inscríbete en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Cuál es la energía que está contigo en invierno? Te invitamos a informarnos si en tu hogar vive una persona electrodependiente para que puedas registrarla en enel.cl y así ofrecerte un servicio de emergencia en caso de algún incidente. Infórmate más en enel.cl. Descarga la app Enel Clientes en Apple Store o Google Play. Sea cual sea tu energía, en Enel hay una solución para ti. Enel.
¡Aló, Vicente! Pucha, no puedo ir al almuerzo. Tengo que ir a la AFP a buscar un certificado.
No cambies tus planes. Cámbiate a AFP Habitat y haz todo desde nuestro sitio web o app, cuando quieras y donde quieras. Y ten el control de tus ahorros. Existen muchas razones para cambiarte a Habitat, pero la más importante es que cuando te cambias, también cambia tu futuro. AFP Habitat, número uno en rentabilidad a largo plazo en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Si tu empresa está adherida a la H, ingresa a www.mundoh.cl y conoce todos los beneficios asociados que tenemos para tus trabajadores y sus familias. ¡Vivamos el Mundo H! Descuentos, tienda de seguridad, eventos, comunidad. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Pedí un crédito de consumo Scotiabank y ahora me tengo que decidir. ¿Viaje en familia? ¿O remodelación de cocina? ¿O una terraza para el verano? Con el crédito de consumo Scotiabank puedes decidir lo que tú quieras. Pídelo en scotiabank.cl y pagan 3 meses más. Scotiabank. Tú decides, nosotros te asesoramos.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
En el barrio más exclusivo de Las Condes se encuentra el edificio Fray Luis de León de Terra Firme, un proyecto que contempla 9 exclusivos departamentos en un atractivo edificio de 3 pisos. Descubre estos departamentos que, con una excelente distribución, terminaciones y espacios para disfrutar en familia, te entregará la experiencia única del buen vivir. No lo pienses más y quédate con el último departamento con jardín exclusivo. Para más información sobre el proyecto Fray Luis de León de Terra Firme, ingresa a terrafirme.cl.
Volvo Sale. Aprovecha las últimas unidades 2019 a precios nunca antes vistos. Visita nuestras sucursales y descubre además unidades de gerencia y demo cars a precios imperdibles y bonos irrepetibles de hasta 8 millones de pesos. No te pierdas esta gran oportunidad y súbete a tu nuevo Volvo. Cotízalos en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Volvo. Innovation made by Sun.
¿Para dónde te hay el finde?
Mira, vamos a la playa, después a unas termas, a la nieve para que los niños la conozcan, a acampar en el bosque, vamos a subir un cerrito y si alcanzamos vamos al campo de mi mamá.
Chuta, voy a mover todo el fin de semana.
Esa es la idea, bo.
Este fin de semana no te vas a querer bajar del auto, porque con Mita puedes arrendar el tuyo desde 23.900 pesos diarios. No te lo pierdas. Entra a Mita.cl, elige el tuyo y acumula millas Latam Pass. Mita, Renta Car y Leasing Operativo.
Consorcio con protección.
Hace poco sufrí un accidente y mi temor era no poder seguir trabajando, pero gracias al seguro de vida con ahorro Consorcio, mi accidente no fue un impedimento para pensar en el futuro de mi familia, ya que estaba protegido ante imprevistos.
En Consorcio Seguros te asesoramos para que elijas tu seguro de vida, para proteger a los tuyos y ahorrar para lo que necesites. Estamos contigo, con todo lo que tú y tu familia necesitan. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Asesórate sobre tu seguro de vida en consorcio.cl.
Happy birthday to you, parabéns pra você. Que los cumpla feliz.
Celebremos 90 años viajando juntos por el mundo. Ya comenzó Mega Promo Aniversario de Latam. 72 horas con precios históricos a más de 90 destinos en promoción. Ahora en latam.com.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Aún no conoces el condominio Casas La Cumbre en La Dehesa, solo 20 casas en un condominio cerrado donde prima la seguridad y el bienestar. Para más información sobre el proyecto Casas Camino a la Cumbre, ingresa a terrafirme.cl.
The All New S60 ya está en Chile. El nuevo sedán de Volvo llegó para sorprenderte con su tecnología, diseño, seguridad y una sensación de manejo única. Se parte de la preventa exclusiva en All New Volvo S60.cl o en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden.
¿Dónde te gustaría llegar este fin de semana? la playa, el campo, bueno, no importa. No importa dónde, lo que importa es que con Mita es mucho más fácil. Prepárate para el fin de semana y arrienda tu auto desde 23.900 pesos diarios. Entra a Mita.cl, elige tu auto y acumula millas LATAM.
En Consorcio saben que el cuidado de tu familia es lo más importante para ti. Con el seguro de vida de Consorcio tendrás toda la protección que tú y tu familia necesitan en cada etapa de tu vida. Conoce más y solicita la asesoría de un experto en Consorcio.cl.
Dale a tu negocio la velocidad que necesita. Contrata el pack Duo Banda Ancha de Movistar Empresas con 100 megas más fibra óptica, telefonía fija ilimitada y Smart Wi-Fi por 22.491 pesos al mes por 12 meses. Exclusivo web.
Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Nuestro entrevistado, cuando se sentó en el estudio, dijo: ¿de qué vamos a hablar? Y nosotros dijimos: ¿te parece poco? Manuel José Sandón, senador, gracias por estar con nosotros.
Bueno, hola, buenos días. Pero tengo que saber. Soy el condenado.
Es cosa leer el diario, ¿no?
Escúchame, por favor.
No, yo le cedo a ustedes el honor de
Bueno, yo me gustaría partir por esta, no sé si ya crisis, pero me parece que algo de eso puede tener esta ruptura de relaciones entre el gobierno y la y el Partido Socialista, a partir de los dichos de la vocera ayer, cuando dice que un intento o un anuncio de estudio de eventual acusación constitucional en contra de la ministra de Educación tenía que ver, eso dijo la vocera, con que el Partido Socialista escondía detrás de esto sus problemas internos, y sus problemas internos, no cualquier problema interno, sino más bien problemas de vínculos con el narcotráfico. Y así se fue con una acusación muy dura, muy muy cruda, y el PS contestó entonces que se rompían las relaciones y que no iba a poder, mientras estuviera algún PS ahí, en ninguna comisión, algún subsecretario del gobierno incluso, es decir, subieron mucho la apuesta.
Sí, pero después aprobaron en la sala la reforma tributaria.
¿Cuándo?
Con los votos de ella.
Anoche.
Ah, sí. Aquí yo escuché una declaración de los senadores. Escuché hoy día en la mañana al senador Montes, y además él me lo manifestó ayer en una comisión. Mira, yo creo que aquí primero hay que ir al contexto. Yo creo que hoy día estamos mal en el tema de nuestra convivencia política republicana. Yo he visto en el Senado y en la Cámara de Diputados mucha obstrucción o mucha mala onda, poco espíritu republicano, y eso es cierto. Yo también responsabilizo en parte al gobierno. Yo creo que el primer año el presidente Piñera con Felipe Larraín cometieron un error, a mi juicio, estratégico grave, que era echarle la culpa todo el día. Yo fui a La Moneda y lo dije, y se lo dije a él y a mucha gente. Están poniendo de acuerdo a ellos, están todos peleados, los van a unir a todos contra Piñera. Y lo lograron, digamos, porque si yo vi en Antuco era culpa de la expresidenta de Chile, entonces era todo echarle la culpa a algo. Y en el fondo, en todo este contexto, yo creo que, como a la presidenta Bachelet la gente le exigía poco en lo económico, mucho en lo social, al presidente Piñera le van a exigir mucho en lo económico y poco en lo social. Por lo tanto, si la economía no mejora, va a tener serios problemas. Entonces, esto se ha transformado en una guerrilla, y claramente yo creo que Cecilia Pérez se equivocó en la forma de lo que estaba diciendo, porque aparece una acusación descalificadora, es cierto. Pero claramente aquí hay una estrategia, en el sentido de que acusar por cualquier cosa a cualquier ministro, porque este tema ya se ha transformado en una chacota, presiona por un lado o sirve de ventana, o de cortina de humo para tapar otros problemas. Porque yo no creo que el PS tenga...
Senador Sandón, cree... ¿no crees que el PS tenga...? Perdón.
No, es que el PS como partido no tiene ninguna relación con el narcotráfico. Eso es un absurdo. Pero claramente... en la comuna en cuestión sí tiene vínculos con el narcotráfico, que es distinto, y ahí hay que ver cómo se actuó y cómo actuó el partido, porque acuérdense, ponte tú, que cuando Elizalde dicen, mire, Elizalde fue a sacar licencia a conducir y dio, no es cierto, la dirección de un tipo que robaba auto. Es evidente que Elizalde, yo no puedo tener tanta mala fe que sabía. El alcalde le dijo, venga, haga todas las cosas, pero...
De esta dirección.
¿Por qué? Porque hay una, en nuestra legislación, que es una estupidez, a mi juicio, tú tienes que dar una...
Dirección local.
Es una tontera. Entonces, yo creo que esto tiene una base de lo que quería expresar la ministra Pérez, que era decir, oye, ¿por qué acusan a una ministra que está con un tremendo problema trabajando para tirar una cortina de humo, porque le destituyeron, creo, un concejal y viene todo un problema?
¿Estás de acuerdo con que es una cortina de humo por parte del Partido Socialista?
No, yo creo que el Partido Socialista para sus emergencias puede usar algo así. Digamos, yo creo que para ellos es muy grave, porque además yo creo que lo han hecho mal en su defensa. Porque yo creo, sinceramente, yo perteneciendo a Renovación Nacional, de Chile Vamos, yo no creo que ningún partido en Chile tenga vínculos con el narcotráfico. Eso a mí es un absurdo. Pero sí que hay algo que es un incendio grande, es lo que pasó en San Ramón, porque eran haber tomado medidas distintas que no las tomaron en su tiempo. Eso involucró, y ojo, esta pelea la dieron ellos mismos, pues, ¿eh? Si esta es una pelea entre Elizalde y Díaz, pues. Si era Díaz el que los acusaba, o sea, nosotros mirábamos de afuera. Pero la lástima de todo este proceso es que el espíritu republicano se empieza a perder. Entonces, ¿qué culpa tiene una ley X que necesita que en la sala de senadores esté un subsecretario para explicar las dudas que hay? Se fijan que al final esto es la cueca en pelota y al final perdemos todo, digamos. Por taima o por, yo creo que lo que trató de decirle a Cecilia Pérez se equivocó en la forma, pero lo que ella estaba tratando de decir es que muchas veces en política se usan cortinas de humo para tapar otros problemas, aunque sean menores.
Bueno, senador, siguiendo este tema por brevemente, pero Juan Santana, diputado del PS, dice: no nos vamos a dejar amedrentar por este chantaje. A ver, ¿este chantaje tiene que ver con que desde el gobierno se les dice, acuérdense que ustedes tienen problema con el narcotráfico, y si es que insisten en acusar constitucionalmente a Marcela Cubillo? O sea, ese es el, o sea, cuando ¿de ese el chantaje que habla Santana?
No. Yo creo que aquí hay que ir al centro, ¿no? ¿Para qué son y por qué se hacen las acusaciones constitucionales? Entonces, desgraciadamente, mire, yo tengo una tesis que a mí me han retado mucho porque la he dicho, pero fíjense que cuando se destituyó a la ministra Proboste, ¿se acuerda?
Sí, claro.
Yo siempre dije, con la experiencia que tenía como alcalde, era imposible que la ministra supiera lo que estaba pasando en una Seremi y la destituyeron. Y lo otro, en venganza, destituyeron a Harold Beyer. ¿Y qué es lo que hicieron los dos conglomerados? Es echar a la basura una herramienta para mejorar la gestión. Y eso me parece una irresponsabilidad tremenda.
Un mal uso de una herramienta constitucional.
Exactamente. Y un uso, mira, a mí me han retado varios porque dicen que se hizo bien. Mira, yo en la práctica es imposible. Pueden haber conducciones, pueden haber responsabilidades políticas, pero que una ministra de Estado, con todo el forro que tiene la educación en Chile, sepa que lo que pasó en una Seremi es responsabilidad de ella, perdónenme, pero en la práctica eso es imposible. Entonces, Nicolás, lo que yo veo aquí es que esto lo que hace es echar a perder el ambiente más de lo que está. Es una guerrilla.
¿Pero qué es primero, el huevo o la gallina?
Es que yo creo que las dos cosas vienen mal. Yo creo que está mal. Yo creo que la Cecilia Pérez no puede hacer una acusación directa. Yo creo que se equivocó. Yo lo habría explicado de otra forma si ella quería decir lo que quería decir. Y el castigo del Partido Socialista en decir no entra más un subsecretario, nada, es castigar a la gente porque el subsecretario entra a la sala a explicar las dudas, pues. Entonces, al final, ¿qué es lo que estamos haciendo?
Dijo senador Sandón que lo habían retado un par de veces. Quisiera saber cuánto lo han retado por el tema de las 40 horas, por apoyar la reducción de la jornada.
Yo voy a explicar lo siguiente y creo, yo partí, y lo hice pero con pensado y me salió perfecto. Yo partí con un Twitter que decía, no sé si lo tienes por ahí, digamos, que en el fondo hay una palabra que es clave para mí. Es que, en el fondo, el espíritu de una ley. Yo no puedo pensar que en Chile vamos a descalificar de antemano un proyecto de ley porque viene de una niña o dos niñas comunistas. Por un tema ideológico, porque a veces siempre decimos que la izquierda es ideológica, pero aquí estamos diciendo que la derecha también es ideológica. Entonces dije, yo creo que el espíritu de una ley que busque mejor calidad de vida en las personas, con la gradualidad que corresponda, con la flexibilidad, con la adaptabilidad y con la mejor de nuestra, ¿cómo se llama? Que seamos más productivos, la productividad, puede ser un tremendo proyecto. Eso es lo que yo planteé. Y todos, claro.
Claro, nuestro bloque desprecia el proyecto 40 horas solo por la ideología de su creadora, Camila Vallejo. Junto a Nona Sandón, preferimos tomar su espíritu, pensar en la familia, en los vulnerables que dan vida, en traslados, trabajo, bla, bla, bla.
Y parece que
el gobierno debe sentarse con ella, adaptar y flexibilizar.
Mire, yo también me di la lata y llamé a Camila Vallejo. La encontré súper dura en su posición, pero le dije, mira, Camila, aquí ayer estuve con un técnico que me paró en la calle y me dijo, yo tengo 6 contratos, soy un técnico en computación, tengo 6 contratos. A mí me gustaría que me pudieran contratar por hora y cada una de esas personas me pagara mis imposiciones y mi salud, porque al final tendría un buen sueldo, no estaría preocupado ni de mi previsión de esas cosas. Entonces, el adaptar, el flexibilizar, el hacer este tema en forma gradual, porque el proyecto de ella, yo no es que estuviera aprobando, yo creo que hoy día aprobar un proyecto de rebajar la hora a 40 horas a seca, como lo plantean ellos, sería malo. Pero ya el gobierno se sentó y dijo 41 horas.
Pero fue este mismo el que inició la bola de nieve.
Sí, pues porque yo...
Con este sencillo tweet.
Pero léalo bien, dice el espíritu. ¿Cómo el espíritu no va a ser importante que podamos trabajar menos, ser más productivos, tener mejor calidad de vida? A ver, yo como alcalde de Viga hay personas que están 18 horas fuera de su casa. Desde que tú te levantas, desde que te acuestas, son casi entre 18 y 19 horas. Eso no es vida. Perdónenme, pero no es vida. Y después me dice que los chilenos son flojos. ¿Cómo van a ser flojos si pasan 19 horas caminando? O sea, están reventados, que es otro tema. Entonces, que la Camila Vallejo le haya apuntado un tema y le haya dado un espíritu potentísimo, que pudiéramos trabajar un poco menos, pero ser más productivos. Y ahí hay que sentarse a conversar, pues es la responsabilidad de los ministros y el presidente. Decir, mira, ¿cómo vamos a mejorar nuestra competitividad? Porque muchas veces somos poco competitivos. Nos comparamos con países que son mucho más competitivos. Mira, yo tengo harta experiencia en la administración. Llegaba a tener 5.000 personas en Puente Alto. Y a todas las personas que trabajaban conmigo, yo les decía, mire, yo quiero resultados. Yo no quiero a nadie aquí calentando el asiento. Ey, midamos qué es lo que hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Eso es. ¿De qué me sirve tener 44 horas a un compadre sentado? Claro, hay otras realidades. Pues hay un almacén de una esquina que tiene solo una persona que atiende. Hay que tener cuidado porque esa persona, ¿no es cierto?, podría tener que cerrar antes, etcétera. Pero eso es parte de la discusión, pues. Pero el espíritu de lo que plantea Camila Vallejo y Carlos Cariola me parece impecable, y lo acogieron rápidamente porque bajaron a 41 horas. Ojalá que Camila Vallejo y la gente de izquierda tome el espíritu del gobierno también, que ser tener empleos pero, adaptables, senador, flexibles, también es parte de la modernidad, pues.
Pero senador, pero la cosa es, a ver, yo entendiendo para dónde va usted, pero ojo. ¿Qué pasaría si Camila Vallejo, Carlos Carrera o cualquiera propusiera que el Estado le garantice a todos los chilenos una alimentación básica y por lo tanto le pague 500.000 pesos mensuales a cada chileno por el solo hecho de vivir? Puede parecer, o 200, puede parecer muy razonable. Mucha gente va a decir, sí, el Estado le sobra plata por todas partes, agarremos un poquito del fondo de estabilización de no sé dónde y lo hacemos. Hay un buen sentido, pero eso no lo hace un buen proyecto. Hay una buena intención, que es que la gente pueda vivir tranquila, pero eso no lo hace un buen proyecto.
No
ocurre lo mismo,
Nicolás, pero estás exagerando.
No, por supuesto, estás exagerando.
Estamos hablando de una cosa distinta. Es, ¿podemos en Chile, si mejoramos nuestra competitividad, si tenemos una ley?
Claro, pero hay muchos sí.
Bueno, pero es que es como cuando yo hablaba de la gratuidad, pues. Cuando llegamos a un acuerdo con el presidente de la República de que se iba a impulsar la gratuidad en los técnicos nacionales, era en forma responsable, se iba a hacer gradualmente mientras tuvieras la plata. Entonces, yo digo lo siguiente, si nosotros, por ejemplo, hacemos una reforma profunda del CENSE, el CENSE es una chacota, perdónenme, está lleno de OTIC, OTEC y cuestiones que son chantas y que no capacitan a nadie. Hablemos las cosas como son, y se van millones y millones de dólares. Si nosotros tuviéramos gente más productiva, dígame una cosa, ¿no será mejor que pudiéramos en un pedido, como corresponde, trabajar menos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo he visto, ponte tú, que hoy día es moda que muchos ejecutivos se van a las 2 o 3 de la tarde los días viernes. Eso está hoy día de moda. No usan corbata y un montón de cosas. Bueno, ¿y por qué no se puede aplicar eso a los obreros, a los técnicos? Se puede, pero démosle la productividad que corresponda. Yo te puedo asegurar que para mí, si yo tuviera una empresa, yo quiero los resultados, no me sirve nada tener 4 horas más tomando café a la gente.
Senador Manuel José Sandón, 1.000.000 de gracias por estar
con nosotros.
Gracias, senador. Gracias, muy buenos días.
Ya viene Información Privilegiada.